Hola, soy Deni Viñuelo, soy estudiante de QFB y en esta emisión hablaremos sobre los segundos mensajeros de las proteínas G. Para comenzar, describiré brevemente en qué consisten las proteínas GS. Las proteínas GS son proteínas ligadas a un receptor que consta de tres dominios, alfa, beta y gamma, donde su dominio alfa pertenece a la familia de las alfa S. Cuando un ligando agonista se une a un receptor, se libera el dominio alfa-S que está unido a las GTP, o mejor conocidas como guanosín trifosfato, y que a su vez activa a enzimas de adenilato ciclasa que transforman el ATP en AMPC, activando la proteína sinasa A o PKA. El AMPC se refiere al adenosín monofosfato cíclico. Cuando existe una activación de receptores acoplados a las GS, se estimula la adenilato ciclasa, lo que puede hacer que las AMPC aumenten 5 veces en alrededor de 5 segundos. Este aumento se contrarresta por la degradación de AMPC a AMP por la AMPC fosfodiesterasa. El AMPC va a ejercer muchos de esos efectos a través de una proteína sinasa A o PKA, dependiente del AMPC. Esta enzima cataliza la transferencia del fosfato terminal del ATP a residuos serina o treonina específicos en las proteínas de sustrato. Los sitios de fosforilación de la PKA están presentes en muchas proteínas intracelulares como canales iónicos, receptores, enzimas metabólicas y proteínas de vías de señalización. La fosforilación en estos sitios puede influir en la localización de la actividad del sustrato. La regulación de los eventos de fosforilación de la célula va a controlar estrechamente la actividad del PKA, de modo que la enzima puede responder a variaciones sutiles en los niveles de AMPC. Este mecanismo de control es muy importante en el uso de las subunidades reguladoras que van a inhibir consecutivamente la PKA. Esta unión de AMPC a las subunidades reguladoras va a inducir un cambio conformacional que va a disminuir su afinidad por las subunidades catalíticas, y la posterior disociación del complejo va a provocar la activación de la actividad sinasa. Sin embargo, los efectos a corto plazo no son los únicos que pueden tener la activación del PKA. También la subunidad catalítica libre de la PKA puede entrar en el núcleo, donde la fosforilación de sustratos puede activar la transcripción de genes específicos dependientes de PKA. Otro mecanismo que va a contribuir a la regulación de este PKA es el direccionamiento de la enzima a determinadas localizaciones subcelulares. Este direccionamiento va a favorecer la fosforilación preferente de los sustratos que están confinados en ubicaciones concretas dentro de la célula. Esto se va a lograr mediante la asociación de la subunidad reguladora de la PKA con una proteína de anclaje sinasa, o mejor conocida como ACAP. Esta se va a unir a elementos del citoesqueleto o a componentes de subcomportamientos celulares. Esta proteína, la calcineurina, que es una proteína fosfatasa, al mismo sitio. Por lo consiguiente, se permite que la célula regule con precisión el estado de la fosforilación de sustratos neuronales importantes. El AMPC generado por la adenilato ciclasa puede interactuar con efectos distintos a la PKA. Asimismo, vamos a encontrar las proteínas fosfatasas que revierten la acción de las sinasas. Es decir, que un modo por el cual la célula puede terminar una señal de la AMPC es el uso de la fosfodiesterasa para degradar el AMPC. Sin embargo, por los efectos del AMPC, a menudo implica la fosforilación de proteínas efectoras en residuos de serina y treonina por sinasas como la PKA, otra manera efectiva de terminar esta acción de la AMPC es desfosforilar estas proteínas efectoras. Estos se pueden dar mediante eventos de desfosforilación que están mediados por enzimas denominadas serina o treonina, fosfoproteína fosfatasas. Y se conocen cuatro grupos de serina, treonina, fosfoproteína fosfatasa, PP. La PP1 desfosforila muchas proteínas fosforiladas por la PKA, incluidas a las que se fosforilan en respuesta a la adrenalina. La PP2 parece ser la principal fosfatasa responsable de revertir la acción de otra serina, treonina o proteínas sinasas, y son dependientes del calcio, que también se denomina calcineurina, es relevante en el cerebro, los músculos y las células inmunitarias. Asimismo, los sustratos de la PP2 regulan el punto de control del ADN, que normalmente van a detectar el daño de este mismo en el contexto de lesiones orgánicas y detienen temporalmente la proliferación celular. Por último, vamos a encontrar las GMPC, que ejercen su efecto estimulando un canal catiónico no selectivo en la retina. Este es otro nucleótido cíclico que participa en los eventos de señalización de las proteínas G. La proteína G no se va a acoplar con una enzima que sintetiza GMPC. Se acopla con una enzima que lo logra degradar. También, dentro de los segundos mensajeros de proteínas G, podemos encontrar los productos de degradación de fosfoinositidos, ya que muchos mensajeros se unen a los receptores que activan la degradación de estos fosfoinositidos. Estos son constituyentes menores de las membranas celulares y están distribuidos sobre toda la monocapa interna de la membrana, y el papel que desempeñan es la traducción de señales. Algunos de los receptores asociados a la membrana actúan a través de las proteínas G. Estas van a estimular la fosfolipasa o fosfolipasa C, mejor conocida como PLC, para escindir al PIP2 en un inositol y asimismo en un diacilglicerol. Las PLC se clasifican en tres familias. Las PLC beta suelen activarse tras la acción de ciertas proteínas G, mientras que las PLC gamma contienen el dominio SH y se activan después de la acción de ciertas tirosinas sinasas. Las fosfatidilcolinas, que diferencian al PI, son fosfolípidos abundantes en la membrana celular y son una fuente de DAG. También vamos a encontrar que el IP3 va a liberar al calcio desde sus depósitos intracelulares. Los aumentos de calcio a partir de 100 nanomolar, que este es un valor extremadamente bajo, permiten que el calcio vaya a actuar como un segundo mensajero importante y el IP3, generado por el metabolismo de los fosfolípidos de la membrana, va a recorrer el citosol y se va a unir al receptor IP3 en un canal de calcio regulado por el ligando localizado en la membrana del retículo endoplásmico. El resultado de esta liberación de calcio es un mensajero que medía el acoplamiento del estímulo-respuesta de las células endocrinas. El receptor IP3 es un tetrámero compuesto por subunidades de 260 kDa y al menos 3 genes codifican las subunidades del receptor. Asimismo, vamos a encontrar que el calcio activa las proteínas sinasas dependientes de la calmodulina. Es decir, que los efectos de las variaciones del calcio están mediados por proteínas de la unión del calcio. De las más importantes vamos a encontrar a la calmodulina, que es una proteína citoplasmática de unión al calcio de alta afinidad de 148 aminoácidos. Cada molécula es cooperativa a 4 iones de calcio. La unión del calcio induce a un cambio conformacional importante de esta calmodulina, que permite unirse a otras proteínas. No tiene una actividad enzimática intrínseca, forma un complejo con varias enzimas y esto confiere a una dependencia de calcio en su actividad. Muchos de sus efectos se dan cuando se une a la familia de sinasas dependientes de calcio, denominadas CAM sinasas. Estas sinasas van a fosforilar residuos de serina y treonina específicos en diversas proteínas. El DAG y el calcio van a activar a la proteína sinasa C. Y vamos a encontrar que la función principal del DAG es activar a la proteína sinasa C, una serina o treonina sinasa intracelular. Esta familia se va a subdividir en tres grupos que requieren fosfatidilserina asociada a la membrana, pero tienen diferentes requisitos de calcio y de DAG. Los miembros clásicos de esta familia van a ser los PKC, PKC alfa, PKC beta y PKC gamma. Por último, vamos a encontrar los segundos mensajeros de proteínas G, que son los metabolitos del ácido araquidónico. En este vamos a encontrar que además de las DAG, vamos a encontrar que la hidrólisis de los fosfolípidos de membrana pueden actuar como moléculas de señalización y están mejor caracterizados por productos de hidrólisis del ácido araquidónico, que está unido por un enlace éster al segundo carbono del esqueleto del glicerol de los fosfolípidos de la membrana. En esta parte vamos a encontrar tres vías principales para convertir este ácido en eicosanoides. La primera vía es las enzimas ciclooxigenasas o COX, que producen tromboxanos, o TX, que son las prostaglandinas, PG, y las prostaciclinas. La segunda vía vamos a encontrar las enzimas 5-lipoxigenasas, que producen los leucotrienos y algunos compuestos del ácido. Y en la tercera vía encontramos a las enzimas epoxigenasas, que pertenecen a la clase del citocromo P450, que producen compuestos ET, así como el ácido que se conoce como ETT. Estas tres enzimas van a catalizar la inserción estereoespecífica del oxígeno molecular en diversas posiciones del ácido, el ácido araquidónico. Asimismo, encontramos a la fosfolipasa A2, que es la principal enzima responsable de liberar este ácido. El primer paso en la cascada de esta traducción de señales de la fosfolipasa A es la unión de un agonista extracelular a un receptor de membrana. Estos receptores incluyen la serotonina, glutamato y el factor de crecimiento fibroblástico beta-interferón alfa. Por otra parte, vamos a encontrar las ciclooxigenasas, lipoxigenasas y epoxigenasas, que medían la formación de los eicosanoides biológicamente activos. Esto sucede cuando se libera a la membrana el ácido araquidónico y puede difundirse fuera de la célula, reincorporarse a sí mismo a los fosfolípidos de la membrana o metabolizarse. En la primera vía de este metabolismo del ácido araquidónico, encontramos que las ciclooxigenasas van a catalizar la conversión gradual de este ácido en los intermediarios de las prostaglandinas G2 y la prostaglandina H2. Y por último vamos a encontrar las prostaglandinas practiciclinas y tromboxanos, que son los productos de estas ciclooxigenasas de las que anteriormente hablábamos, que son vasoactivos y que van a regular la acción de las plaquetas y van a modular el transporte de iones. Vamos a encontrar que el metabolismo de las PGH2 pueden generar derivados prostanoides concretos en específico de cada célula. Por ejemplo, las plaquetas van a convertir la PGH2 en tromboxano, que es un compuesto de vida corta que puede agregar a las plaquetas o provocar la reacción de la liberación plaquetaria y constreñir los vasos sanguíneos de un pequeño calibre. También encontramos a los leucotrienos, que son productos de la 5-lipoxigenasa y van a desempeñar un papel importante en las respuestas inflamatorias, ya que en distintas enfermedades, por ejemplo alérgicas o inflamatorias, el LTP4 se produce por células inflamatorias como los neutrófilos y los macrófagos, y este cisteínil de los leucotrienos, incluidos el LTC4 y el LTE2, van a ser sintetizados por los mastocitos y los basófilos o los eosinófilos, que estas células suelen asociarse con reacciones inflamatorias, alérgicas o alérgicas como el asma y la urticaria. Asimismo, vamos a encontrar las ET y las EET, que tienden a aumentar la liberación del calcio a partir de los depósitos intracelulares y aumentar la proliferación celular. Esta vía de la epoxigenasa da lugar a una producción de ET de distintos al 5-ET, así como a la ETT. La ETT y la ET se han implicado en una gran variedad de procesos, algunos de los cuales se resumen, por ejemplo, en los leucocitos mononucleares estimulados. Las ET también van a favorecer los depósitos intracelulares y van a promover la proliferación celular. En las células del músculo liso, los ET van a aumentar la proliferación y la migración, y estos metabolitos del ácido pueden ser uno de los principales factores implicados en la formación de una placa aterosclerótica. Y por último, para terminar este tema, vamos a encontrar la degradación de los eicosanoides cuando finalizan la actividad, y es la inactivación de los productos de estos eicosanoides, que es un mecanismo importante para terminar su acción biológica en el caso de los productos de la COX, la enzima 15-hidroprostaglandina deshidrogenasa, que va a catalizar las reacciones iniciales que convierten estas prostaglandinas biológicamente activas en sus metabolitos 15-cetoinactivos. Estas enzimas también parecen ser activas en el catabolismo de los tromboxanos. Y bueno, esto es todo por mi parte en este tema de segundos mensajeros. Hasta la próxima.